Podremos tratar de camuflarla con los eufemismos más ridículos, podremos ponernos de perfil para que esta vez no influya en nuestras elecciones, podremos incluso pensar que no va con nosotros porque esta vez, de momento, nos estamos librando y el gobierno podrá no participar en ella. Podremos hacer muchas cosas, pero al final no nos va a quedar más remedio que reconocer que estamos en medio de una guerra a nivel mundial en la que, una vez más, Europa aparece como uno de los campos de batalla. Hoy la noticia está en la frontera turca después de que el ejército de este país haya derribado un caza ruso al que acusan de haber violado su espacio aéreo. ¿Qué puede provocar este hecho? Putin ya ha dicho que va a tener consecuencias importantes, que es un golpe a traición. Bueno, vamos a tratar de analizarlo durante el programa. Lo que está muy claro es que esta guerra es un absoluto caos de bandos, de intereses, de conflictos y de escenarios en el que cuesta diferenciar quiénes son los malos y quiénes son los peores. Y por si le faltara algo a esta guerra, los combates ya no solo se libran desde portaaviones, en las trincheras o con los bombardeos aéreos. Esta guerra se está librando en algo tan abstracto como el ciberespacio, también. Y para esa lucha los gobiernos ya no contratan mercenarios armados hasta los dientes con experiencia en la guerra de Afganistán, sino a jóvenes imberbes a los que en el colegio les llamaban frikis, pero que ahora son unos temidos hackers puestos al servicio del bien. Es la noticia de portada del diario El Mundo que publica Fernando Lázaro y que vamos a comentar enseguida con nuestro experto Enrique Dans. Pero los troyanos no son solo unos virus tóxicos que circulan por las redes, sino que son también ciudadanos europeos que, pese a tener esta condición, han decidido ingresar en las filas del enemigo y combatir al mundo occidental, pero desde dentro. Hoy la periodista del diario ABC, Cruz Morcillo, relata los tres patrones del reclutamiento de yihadistas en España, a saber, mujer seducida, musulmanes en España y personas empujadas por su familia. También vamos a hablar de ello con Cruz Morcillo en unos minutos. Dibujados estos tres escenarios, hay un cuarto plano de esta guerra que no debemos olvidar, porque puede resultar fundamental en el devenir de los futuros acontecimientos. Es la batalla de la opinión pública. De momento, la unidad de la sociedad civil frente al terror parece inquebrantable en países como Francia o como Bélgica. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que las manifestaciones están prohibidas en ambos países porque siguen viviendo bajo el estado de emergencia. Eso sí, a falta de pancartas en Francia o en Bélgica, en España hay quien ha recuperado el no a la guerra. Aunque en esta guerra, que así la hemos calificado nosotros, no participa España. Bueno, pues esto no ha importado para que personajes ya clásicos en estas lides, como Pilar y Carlos Bardem, Aitana Sánchez Gijón, Emma Suárez, Alberto San Juan, el gran Wyoming, Juan Diego Botto, hayan firmado un manifiesto titulado No en nuestro nombre. Y a estas personas, con su firma, se han sumado los llamados alcaldes del cambio, Ada Colau, el Kitsch y el alcalde de Zaragoza. Les quiero leer un párrafo de este manifiesto. Dice así: el fanatismo terrorista del Daesh es funcional y retroalimenta al fanatismo racista europeo, mientras nuestros gobiernos practican recortes de derechos sociales y libertades fundamentales, xenofobia institucional y bombardeos indiscriminados que se han demostrado ineficaces. Nos negamos a participar en el falso mercadeo entre derechos y seguridad, aquí, en París, en Irak o en Siria. Y no es casualidad que hayan citado esos escenarios, París, Irak, Siria, y solo estos tres. Porque para muchos de los abajo firmantes, no todos, hay que ser justos, no todos, porque los firmantes hay quien han sido coherentes y han criticado unas guerras y otras. Pero para muchos de ellos, la guerra está mal y no es una solución, dependiendo de quién mande en España. Por eso no mencionan la guerra de Libia, en la que sí participó España bajo el gobierno de Zapatero, porque esa sí que la apoyaron algunos. Carlos Bardem, por ejemplo, que firma este manifiesto, le preguntaron, oiga, ¿qué diferencia hay entre la guerra de Irak y la de Libia? Y él dijo, hay una muy clara, En la guerra de Irak, pues fue una barbaridad montada por unos sinvergüenzas para invadir y espolear un país. Es decir, que hay guerras buenas y malas, porque parece que la intervención en Libia era buena. La escritora Almudena Grandes, también una clásica en esto, calificó la intervención de Libia de mal menor que se justifica ante la necesidad de elegir entre la masacre de civiles inocentes o el peligro de reforzar una situación de guerra civil. Es más urgente evitar una masacre indiscriminada, cierro comillas, sentenció Almudena Grandes un 19 de marzo del año 2011. Es decir, que hay guerras evitables y otras que tristemente son inevitables. Ese mismo día, ese mismo 19 de marzo de hace 4 años, y en el mismo acto, el actor Juan Diego, no confundir, para que vean que tratamos de ser justos, con Juan Diego Botto, que también se manifestó contra la guerra de Libia. Pero Juan Diego, el veterano, dijo: la intervención en Libia es un mal menor, porque se trata de un pueblo que se ha levantado contra un tirano en defensa de algo absolutamente elemental que hay que conquistar, la libertad. Es decir, que como ven, hay guerras justas y otras injustas. Ese mismo día y en ese mismo acto, el cantante Miguel Ríos dijo que veía bien la intervención en Libia porque el sátrapa de Gaddafi está masacrando a su propio pueblo y porque todo el mundo, con independencia de su ideología, ha coincidido en la necesidad de parar el problema libio con el mínimo daño posible. Es decir, que hay guerras con consenso y otras que no lo tienen. Ese mismo día y en ese mismo acto, el poeta Luis García Montero explicó que establecer un espacio aéreo en Libia, como hace la resolución de la ONU, es una decisión incómoda, pero necesaria para evitar la masacre, y supone una respuesta mejor que dejar que un dictador como Gaddafi machaque a su pueblo. Es decir, que hay guerras necesarias y otras innecesarias. El gobierno de España aún no ha decidido si apoya a Francia en su guerra contra el terror en Siria, como por ejemplo se ha hecho ayer David Cameron, el primer ministro del Reino Unido. Pero si España lo hiciera, si el gobierno de España lo hiciera, ya sabe que cuenta con el rechazo preventivo de algunos artistas y de los alcaldes de Podemos. Es que luchar contra el Estado Islámico, que está matando y sometiendo a miles de hombres, mujeres y niños, que está tiranizando a toda una población, es menos necesario, es menos justo, es menos inevitable, es menos bueno que lo era echar a Gaddafi de Libia. ¿O hay en esta guerra alguna otra cosa que se nos escapa que le haga que le guste menos a esta gente? ¿Es que la población civil que está muriendo ahora mismo a manos del Estado Islámico? ¿Es que a los que queman, a los que les cortan el cuello, la cabeza, a los que torturan, a las que violan, está peor si es en Libia que en Siria? Queda claro que a algunos no todas las guerras les molestan. Pero vamos con otro párrafo de este manifiesto que también me ha llamado la atención. Dice así, abro comillas: desde el convencimiento de que en estos momentos la ciudadanía no solo no puede esconderse, sino que debe ser protagonista y liderar la respuesta contra el terror, nos convocamos el sábado 28 de noviembre a las 12 en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar nuestra repulsa a los ataques terroristas de París y Líbano. Y en esto tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen y escriben en este manifiesto. La ciudadanía no solo no puede esconderse, sino que debe ser protagonista y liderar la respuesta contra el terror. Pero claro, leyendo esto, se me viene a la cabeza una pregunta. ¿Y por qué los que el domingo se van a movilizar por los atentados de París, Líbano, y les preocupan los bombardeos en Siria, y dicen que no se puede esconder uno y que debe ser protagonista y que hay que liderar? Ellos se escondieron, no fueron protagonistas y no lideraron la respuesta contra el terror cuando las bombas no las lanzaban a miles de kilómetros de sus casas, sino que las ponían en Madrid, en Sevilla, en San Sebastián, en Bilbao, en Vitoria. ¿Por qué los atentados de la ETA no merecieron sus pancartas y no eran dignos de sus manifiestos? ¿Por qué las víctimas de ese terror no eran dignas de su compasión, o de su solidaridad, o de su apoyo? Porque supongo, por poner un ejemplo, que Consuelo Ordóñez, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, habría agradecido el apoyo y la presión social de los abajo firmantes todas las veces que ella se ha tenido que enfrentar a los batasunos en su propia tierra. Hay gente que a estas alturas no va a cambiar. Por eso el siguiente llamamiento que quiero que escuchen no va dirigido más que a los oyentes de Es Radio. La lucha de Consuelo Ordóñez y otras tantas víctimas no ha terminado todavía. Desgraciadamente, la asfixia a la que están siendo sometidas algunas asociaciones de víctimas, también bajo el gobierno del Partido Popular, les ha puesto en una situación que les impide seguir haciendo su trabajo, un trabajo que en realidad deberían hacer otros, el gobierno o la fiscalía, por ejemplo. Las víctimas del terrorismo de España, que para algunos no merecen ni sus eslóganes ni sus pancartas, nos han pedido ayuda a nosotros. Y en ese nosotros te estoy incluyendo a ti que me estás escuchando ahora mismo. Y nosotros no podemos mirar hacia otro lado. Escuchen a la presidenta de COVITE, a la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez. Escuchen a Consuelo Ordóñez.
Soy Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, y gracias, por supuesto, a Libertad Digital, a Es Radio y a Dieter por haberme dado la oportunidad de mandaros este mensaje. Hoy os cuento que, gracias a COVITE, se están investigando a 76 etarras por utilizar títulos académicos falsos para ahorrarse años de cárcel. Os cuento que COVITE ha creado el primer memorial online sobre terrorismo en Madrid, que la historia del terrorismo en el País Vasco y Navarra la ha documentado también COVITE. Nuestro activismo, nuestro trabajo en los juzgados, en los pueblos y ciudades donde se sigue justificando el tiro en la nuca, es conocido por todos. Menos conocido es lo costoso que es seguir trabajando con muy poco apoyo económico. Pese a que las víctimas que dirigimos COVITE lo hacemos sin cobrar y de forma altruista, sigue siendo necesaria la financiación de los proyectos en los que nos embarcamos. Esto hoy está en juego. Por todo ello, os pido que, en la medida de lo posible, colabores mensualmente con nuestra causa, que es la de todos, entrando en este enlace y rellenando el formulario www.covite.org/ayúdanos. Lo que para ti son 10 euros, para nosotros puede ser promover la reapertura de un asesinato sin resolver. Te pido, por favor, que nos ayudes a luchar. Quienes peleamos a diario y las nuevas generaciones, te lo agradeceremos. De corazón.
Desde el convencimiento de que en estos momentos la ciudadanía no solo no puede esconderse, sino que debe ser protagonista y liderar la respuesta contra el terror, yo a ustedes no les convoco a la manifestación del próximo domingo en la Puerta del Sol, sino que les pido que se pregunten si la causa de Consuelo Ordóñez merece la pena de ser ayudada.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.